I love you, honey bunny, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
El sonido forma parte de los elementos de una obra cinematográfica. Nos ayuda a elaborar los diálogos, efectos y música en los planos diegéticos y no diegéticos. Sonido Directo es un podcast especializado en materia cinematográfica. Lo bueno, lo malo, la historia, los géneros, sus directores y todo lo que circunda a este gran arte. Escucha y comparte con nosotros en esta segunda temporada de Sonido Directo, porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Esto es Sonido Directo. Ya regresamos, hicimos una pequeña pausa, pero esta es nuestra segunda temporada de Sonido Directo. Bienvenidos, yo soy Héctor Daniel Ramos y como siempre estoy con el maestro Rubén Gaitán.
Hola a todos.
Y con el maestro Alex Valencia.
Saludos a todos, buen año.
Y pues queremos empezar esta segunda temporada con pues lo que viene siendo lo más relevante del 2014. Porque, pues bueno, hubo cosas muy buenas, hubo cosas muy malas en muchos términos cinematográficos. Obviamente no podemos abarcarlos todos, pero queríamos hablar y empezar con este podcast hablando del cine exquisito. ¿Cuál es el cine exquisito? Pues bueno, ese cine que no es propiamente Hollywood, que tiene algunos otros usos, que tiene otras vistas, cine independiente, cine europeo, cine de otras latitudes, cine diferente y que generalmente nos da pues bastante interés, ¿no? Y bueno, queremos empezar esta parte con lo mejor de el cine exquisito. ¿Quién quiere empezar, caballeros? Alex, Rubén. Empezamos con Rubén.
Aquí empiezan los problemas con las definiciones que uno mismo se amarra con ellas cuando las empieza a decir. Porque, por ejemplo, yo pondría en ambos lugares, tanto en lo mejor del cine exquisito como en lo mejor de Hollywood, quizá dos películas que serían intercambiables o que sería discutible a cuál de los dos pertenecen. Pero entonces me arranco con el cine exquisito y les quiero proponer cuatro películas que, para mi gusto, de las que se vieron en la sala cinematográfica de San Luis Potosí durante el año 2014, considero que fueron las mejores. En la número 4 pondría una película que se llama Historias de Caballos y de Hombres, que la vimos en la Muestra Internacional de Cine, que es una película de Islandia, dirigida por Benedict Erlingsson. En tercer lugar, ya más aproximándonos a cosas que se vieron y se discutieron más, El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. En segundo lugar, Borgman, esta película dirigida por Alex Van Waterman. Y en primer lugar, y ustedes saben que yo generalmente no soy muy fan de este cineasta, pondría Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia, de Alejandro González Iñárritu.
No, pues es que obviamente Birdman hay que tener en consideración. Creo que ya lo hemos platicado antes, creo que se supera completamente Iñárritu con esta nueva película. Hace su mejor obra hasta el momento.
Claro, y que bueno, y que yo también debo de aclarar que yo tampoco soy muy fan de Alejandro González, porque también siempre se me ha hecho un poquito sobrevaluado, pero de verdad Birdman es de una virtud increíble. Para mí es de verdad de lo mejor que hay.
¿Qué podríamos decir sobre Birdman? Birdman es una película que trata sobre el asunto de la trascendencia sobre el arte, la cuestión planteada con una técnica impresionante. Obviamente hay trucos dentro de este plano secuencia que en apariencia ocupa la mayor parte de la película, pero independientemente de eso, está filmado con un extraordinario rigor, tiene algunas cuestiones muy aventuradas, muy extremas dentro de la posición, dentro de lo que es tanto la dirección de los actores. Simplemente esa escena en la que se pelean en calzones Edward Norton con Michael Keaton, pues sí, pocos directores filman de esa manera. Y aparte de ello, definitivamente los ojos de Emma Stone le dan un carácter absolutamente extraordinario al final de la película, que precisamente, como en alguna ocasión escribí por ahí, demuestra que finalmente la humanidad sí está destinada en un momento determinado a alzar el vuelo, abriendo sus alas.
Y bueno, pero nada más quería recalcar qué tanta función tiene por ahí, pues bueno, el Chibulubeski, ¿no? Que también la forma en la que se retrata tiene muchísimo que ver. Y bueno, resaltarlo, que además son dos mexicanos que logran la que probablemente sea la mejor película del año, ¿no?
Sí, que seguramente, bueno, no seguramente, ya empezó a estar dentro de las listas de este periodo de premiaciones de Hollywood y de varias partes del mundo, ¿no? Que ya también ha empezado a cosechar éxito, lo cual me parece también bastante agradable, porque ambos, no por el hecho de que sean mexicanos, me parece que son personas con un talento bastante, bastante amplio, y pues que qué bueno que hayan coincidido en esta gran película.
Claro, pero ¿cuál más, Alex?
Bueno, yo tengo, como ustedes saben, este cariz bucanero que me distingue, me limito no nada más a lo que se estrena en el país, sino voy también a muchas películas que intento ver, yo sigo tratando de ver todo lo que se pueda en el año, en función de que pues todavía la distribución sigue siendo un problema bastante fuerte en nuestro país. En ese sentido, pues bueno, algunas de no tengo yo así una favorita, yo no las enlisté, porque de hecho todavía se me hace un poco complicado darle algún lugar específico a las películas que me van gustando. De entrada, excluí de mi lista que voy a mencionar ahora las que ya mencionaba Rubén, precisamente para no ser reiterativo, pero de entre lo que más me ha gustado en el año, debo de mencionar Alito se levanta, de Hayao Miyazaki, su última obra. La imagen perdida, un documental excelente de Rit Pan, conmovedor, es un documental completamente duro sobre el régimen de Pol Pot, que es algo bastante recomendable. Me parece que sí estuvo en una muestra, ¿no?
En un foro.
O viene.
En el último foro.
Ya fue, vino en el foro, ¿verdad? Uh-huh. Okay, en el foro de la Cineteca. Frank, de Lenny Abramson, que es una obra rarísima pero maravillosa. Es una cosa que de veras hay que ver, y que ojalá, no lo dudo mucho realmente, pero espero que la puedan traer aquí en cartelera. Michael Fassbender está increíble, aunque toda la película se la pasa con una cabeza de cartón encima de su cara, pero es genial, es una película genial que sí recomiendo bastante. Y Diplomacia, de Volker Schlondorf, el viejo maestro alemán, hace una película tremenda, increíble, sostenida básicamente en dos actores, en el diálogo entre dos actores, que también me parece una película que es digna de ser recordada durante este año, y que también debo de señalar, me extraña que no haya sido programada ni en ninguna muestra, en ningún foro de la Cineteca, ni que haya la Cineteca, siendo que es de Schlondorf, la haya pues siquiera comprado derechos para exhibirla. Ojalá que así se pueda hacer más adelante.
Si tomas en cuenta que Leviatán apenas la van a pasar, no me extraña tampoco. A lo mejor dentro de un par de años en una muestra.
Probablemente, ojalá que sí, porque sí es una película que vale mucho la pena. Y bueno, y como menciones honoríficas, también debo de mencionar Vamos a jugar al infierno, de Sean Sono, que es un gozo gore tremendo y bastante, bastante divertido. Vivir es fácil, con los ojos cerrados, de una película de David Trueba que ganó el Goya el año pasado, pero que por acá apenas se anda llegando. Y Snowpiercer, de Bong Joon-ho, una película también bastante interesante, que a principio de año va a presentar precisamente la Cineteca Alameda. Entonces dense una vueltecita y no le pierdan la pista a esta película, ni a este director, que si lo recuerdan es el que hizo El huésped, esa película de comedia, terror, monstruos y toda la mezcla de géneros que han distinguido al cine coreano últimamente. Pues bueno, ahora hace una película con capital tanto de Hollywood como de Corea del Sur, y le quedó, la verdad, bastante redonda la película.
Bueno, eso es algo de lo mejor del cine exquisito, pero bueno, lo importante también es que ustedes nos comenten, que nos escriban en el Twitter, que nos escriban en las redes sociales, en Facebook, que nos digan ustedes cuáles creen que son las mejores películas que ustedes vieron dentro del cine exquisito. Vamos a escuchar una pequeña cortinilla y regresamos con la otra parte, con lo peor.
Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, Sonido Directo Podcast, para que compartas con nosotros fotografías, videos y encuestas cinematográficas.
Ok, ahora vamos a hablar de lo peor del cine exquisito. Alex, ¿quieres empezar ahora tú?
Pues sí, como siempre les platico, yo tengo también la insana costumbre, para un aficionado al cine, de negarme a ver muchas cosas, de plano declinar de ver muchas películas durante el año, en favor de pues pues de mejor ver otras cosas que me reditúen más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, realmente veo pocas que me parezcan malas ya de entrada. Regularmente creo que voy afinando la puntería en ese sentido. Y en el caso del cine exquisito, pues más bien tuve decepciones antes que algunas que considerara peores. Dos de ellas que me duelen bastante, que son Moebius de Kim Ki-duk, que pues anda como de capa caída Kim Ki-duk ya desde hace rato. Y en esta película como que quiso, se la creyó que era Kim Ki-duk y hizo una película de Kim Ki-duk, pero como al cubo. Y no le queda una... Aunque es una experimentación muy, muy padre, porque la película es absolutamente muda. Pero no, exagera demasiado. Y otra es Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, que bueno, como apuntaba por ahí en mi blog, digo, ¿cómo rechazar la idea de una película de vampiros dirigida por Jim Jarmusch? Oye, como algo genial ya de entrada. Y chin, el resultado me parece que no fue redondo en absoluto. Me parece como que está filmada sin muchas ganas, como sin espíritu. Cosa muy rara en Jarmusch, que siempre se nota su pasión por el cine en las películas, y en esta creo que queda a deber bastante. Y bueno, la que sí considero como peor, que es una película abominable, una película para olvidar, es Ninfomanía, de Lars von Trier, que también, como apuntaba, confirma mi relación amor-odio con su cine. Bueno, esta es de las que odio, y odio como el ratón Crispín, odio con odio Jarocho, porque me parece una película completamente engañabobos, sin ninguna cosa positiva que pudiera yo decir acerca de ella.
Mira, yo creo que también habría que matizar un poco aquí el asunto con esta película de Ninfomanía, porque por lo menos hay que reconocerle que tiene la ambición de hacer una película descaradamente intelectual, algo que por otro lado no es común dentro del cine contemporáneo, que también creo que es una apuesta relativamente nueva para un director como Lars von Trier, que lo podríamos ubicar más bien dentro de que se expresa con una capacidad, digamos, más poética en el mejor de su cine. De que estamos hablando de Contraviento y Marea, estamos hablando de Melancolía, por ejemplo, pero que en este caso nos quiere presentar una película que ciertamente narra una historia, pero que al mismo tiempo le da un papel muy importante a las reflexiones de los personajes, nos lleva a otro género probablemente, como puede ser el ensayo cinematográfico, que gente como Jean-Luc Godard ha hecho cosas muy interesantes al respecto, películas que no narran por fuerza una historia, sino que tratan de demostrarnos un punto, un argumento, convencernos de una idea, y es ahí precisamente donde se va al precipicio Lars von Trier, que no creo que sea tanto por el hecho de las ideas que nos quiere tratar, que no son muy originales. Cualquiera que las quiera ir a buscar las puede encontrar todas en el libro de Octavio Paz sobre el erotismo, La doble llama, ¿verdad? Pero independientemente de eso, el asunto es que a mí me da la impresión de que Lars von Trier de pronto se volvió muy puritano al momento de filmar. Si va a ser una película que supuestamente trata de cosas muy fuertes, una sexualidad muy dura, ya habíamos visto a Nagisa Oshima hacer eso en la década de los 60s y lo había hecho considerablemente mejor. Entonces, yo no estaría muy de acuerdo en los argumentos como has planteado tú, el abordaje de Ninfomanía. Yo creo que hay que echarle más leña. Yo creo que es una película que podemos decir más cosas peores que las que hemos dicho hasta este momento. Y sobre todo porque hay una cosa. Lars von Trier es un gran director.
Ah, por supuesto.
A mí no me queda ninguna duda que es uno de los valores trascendentales del cine de la última parte del siglo XX y de este arranque del siglo XXI. Entonces, cualquier película que haga él que se quede en este nivel, pues sí es criticable, porque nosotros le ponemos una vara muy, 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 muy alta a un director pues como
que,
él, ¿no?
Es que desafortunadamente su ego es muchísimo más grande que su talento. Ese es su gran problema.
O sea, estamos... Yo a ver si estamos en el mismo canal. Yo creo que Lars von Trier es un director de un gran talento. Sí. Entonces el tamaño del ego dices que es todavía mayor.
Todavía
que...
mayor.
Bueno, sí. bueno. En ese caso, pues sí, podría ser aceptable. Y sin embargo, tampoco me parece una pérdida de tiempo. No sé si en algún momento el hecho de que mucha gente joven haya querido ver esta película y a lo mejor se aproximan a ese tipo de cine por este filme tenga algún valor. Lo dudo, la verdad estoy tratando de encontrarle como la cuadratura del círculo y no la tiene.
Pues yo creo que más que nada tiene que ver la temática, ¿no? Centrada la historia de una ninfómana y dirigida por Lars von Trier. Seguramente los chavos se han de ver impresionado justamente por esta combinación de cosas, aunque el resultado pues no tenga nada de sorprendente.
Ahora, a mí también una cosa que me asombra es que la forma en la que se estuvo proyectando en los circuitos en esta ciudad nos llevó a verla una vez, a verla dos veces, a verla ahora tres veces. Yo creo que nuestros programadores de los circuitos no comerciales en San Luis Potosí tienen que echarle más imaginación, no nada más poner las películas que tienen éxito, ¿no? Creo que es una cosa que no... por ejemplo, hablábamos el rato de historias de caballos y de hombres, vista una vez y olvidada completamente. Y así también vamos a hablar después de otros documentales, por ejemplo.
De eso deberíamos hacer un programa completo, fíjate, de cómo se programa cine acá en San Luis.
Ah, bueno, tampoco vamos a hacerle la chamba.
No, por eso sí cobramos, ¿no? Sí. Vamos a hablar también ahorita de un poquito, pues para terminar en nota un poco más alegre, vamos a hablar de los cómics, pero primero quiero que escuchen un poquito en dónde nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Estás escuchando la segunda temporada de Sonido Directo. Síguenos en Twitter como @esonidodirecto y participa con tus comentarios.
Lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poco de los cómics porque hubo muchísimas adaptaciones. Se viene desde hace rato así hablando un poco y aprovechando los cómics, que son éxitos un tanto ya probados, para hacer esas adaptaciones cinematográficas. Y pues empecemos por lo bueno, ¿no? Vamos a empezar por lo bueno, lo mejor de las adaptaciones de cómics, que aquí sí yo tengo que agarrar y decir y meter mano de entrada. Para mí Guardianes de la Galaxia es una cosa muy fantástica y muy bonita, ¿no?
Pues yo creo que vamos a coincidir los tres, ¿no?
Es la verdad.
Como la mejor adaptación de cómics durante este año, Guardianes de la Galaxia es una película estupenda, sorprendente, pues del momento mismo de su concepción. Creo que a nadie se le hubiera ocurrido, más que alguno con Marvel, de hacer una película acerca de un grupo de superhéroes que en ese momento ni siquiera tenía una serie y que ya que había desaparecido desde los años 90, me parece que 93 desaparece como cómic. Y entonces pues bueno, el resultado pues ha sido bastante bastante positivo. Yo tengo esta que como la primera en la lista, y de hecho luego estoy pensando también, por ahí leí hace unos días cuando empezaron a salir estas listas de lo mejor, alguien que cuestionaba si por qué de repente no se iba a incluir a Guardianes de la Galaxia como mejor película para los Oscars, aduciendo de que, pues bueno, esta cuestión de que si el cine de entretenimiento forzosamente tiene que estar fuera de los circuitos de premios. Habría que ver de nuevo la película, me parece que tiene muchos valores, habría que verla como para ver qué tan acertada es esta idea, pero de entrada no me desagrada. Y bueno, para mí, otras grandes adaptaciones en este año, Grandes Héroes, Big Hero 6, es una película genial, maravillosa. Desconozco el cómic, pero me parece una de las mejores animaciones que se han hecho, por lo menos en los años recientes. Y otra que me gustó bastante, aunque yo le tenía de entrada así como que cierto reserva, es X-Men Días del Futuro Pasado, que efectivamente, tal como me esperaba, no está basada en el arco que tuvo este nombre en los años 90, pero que sí resulta bastante interesante y que viene a darle nueva vitalidad al tema de los mutantes, que ya se había andaba de capa caída también en las últimas películas. Creo que no le habían atinado mucho a cómo seguir la saga de los X-Men, y la ya eterna imagen de Hugh Jackman como Wolverine. Creo que aquí lo van a aprovechar y me parece que queda bastante bien.
Que aprovechan bien ese pretexto, ¿no? De abrir, ¿saben qué? A partir de aquí empezamos todo.
Exacto.
De una manera muy bonita, muy bien puesta. Y creo que, bueno, esa es una de las grandes virtudes que tiene esta película, ¿no? Amén de que está muy bien hecha y que creo que tiene una historia bastante interesante. Yo, que no soy muy fan de X-Men, creo que le entendí y eso creo que ya es una gran ventaja, porque a veces hay que conocer bien como las historias de los cómics para disfrutarlo enteramente. Pasa muy seguido y creo que con X-Men pasa que la puedes entender sin necesidad de conocer su universo previo, ¿no? Uh-huh.
Fíjate que yo ahí entraría en una discordia, por lo menos hasta cierto punto, porque no le encuentro tantos méritos, digamos, de originalidad a Guardianes de la Galaxia, que me parece una película buena, me parece una película correcta, me parece una película muy entretenida, pero realmente no le veo muchas otras cosas que no hayamos visto en otras adaptaciones. Simplemente es una película correcta, bien hecha, lograda, tampoco demasiado original. Me parece muchísimo más original y muchísimo más interesante Grandes Héroes. Esta película, primero, porque te permite la mezcla de tres estilos distintos, ¿no? Por un lado tenemos un cómic de Marvel, que como siempre en los cómics de Marvel tiene que ver con una cuestión ética sobre lo que tienes que hacer con los talentos que tienes. El Hombre Araña sería el ejemplo por excelencia. Tiene también los elementos visuales innovadores del estudio Pixar, que de alguna manera la gente de Pixar se ha metido dentro de esta película, de generarte personajes muy simples que no son humanos, como en este caso el robot, el androide, que es el protagonista, uno de los protagonistas de la película, hecho nada más aparte de unas cuestiones gráficas muy sencillas. Y si a eso aunado le sumas los valores familiares que tradicionalmente defienden los estudios como Disney, pues la verdad es que era una cuestión muy interesante ver cómo los iban a mezclar, y salieron mucho más que airosos. Más allá de la adaptación de cómic, me parece una película que por sí yo no le tengo ningún pero, que es una película que se puede por un lado disfrutar y que tiene una serie de valores cinematográficos interesantes, manteniéndose dentro de lo que sería un régimen de unas películas relativamente convencionales, que respetan la convención, que son relativamente sencillas, por lo tanto, de entender al público, y que pueden llegar a un sector amplísimo de gente que va a ver estas películas en fin de año. Y me alegro que esa película sea precisamente la que se pueda ver así.
Claro, y aparte con un 3D que está bastante bien hecho, creo que es de los mejores 3D que he visto para películas de animación.
Yo no la vi en 3D, eso sí. Ajá.
Que hasta llegó en 4DX, ¿no? Pero bueno, sí. Creo que fue la primera o segunda que se hizo así aquí en San Luis. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo peor, pero reiteramos nuestras redes sociales ahorita y en 10 segundos regresamos.
Mándanos un mail a sonidodirectopodcast@gmail.com para que nos sugieras temas, compartas tus opiniones y formes parte interactiva de nuestro podcast. Continuamos.
Y bueno, ya para cerrar este regreso, este primer episodio de la segunda temporada de Sonido Directo, pues queremos hablar de las adaptaciones que no fueron tan bien logradas en términos de cómics. En términos de cómics, yo debo de decir dos. La primera, Spider-Man 2. Que a mí me decepcionó un poco, porque sobre todo porque la primera no me parece mala, pero la segunda sí se me hizo demasiado de todo, demasiados villanos, demasiadas tramas, demasiadas subtramas, hasta demasiada acción, y eso es como raro, ¿no? Y 300 The Rise of an Empire, que esa de verdad también no me gustó, creo que fue más de lo mismo, ¿no? 300 al cubo, más cámara lenta, más efectos, más dorados, más tronados los monos. No sé, siento que a mí se me hizo demasiado. Dos películas que creo que exageraron un poco en su traslado del cómic a la pantalla, ¿no? Alex, ¿alguna otra que tú quieras agregar? Que creo que pues te robé dos,
¿verdad? No me robaste. Pues digo, obviamente compartimos mi parte desprecio por esas dos películas que acabas de mencionar, sobre todo por El Sorprendente Hombre Araña, que se me hace probablemente, aunque bueno, Thor 2 le está muy de cerca, pero se me hace que probablemente la peor adaptación de cómics que se ha hecho en todos los tiempos, incluyendo aquellas películas viejas del Capitán América y donde el Hombre Araña de setenteras, donde aventaba a telaraña que eran redes de pescar, ¿no? Aún incluso peor que esas. 300 tiene el problema principal de que está basado en un cómic que todavía no está hecho. Está haciendo Frank Miller Jerjes, lo está escribiendo, pero al estudio le gana el impulso y entonces empiezan a filmar y todavía la historia no está totalmente terminada. Ahora, eso por un lado. Por otro, se ve que Frank Miller ya está pues bastante metido en sí mismo, y como que eso mismo le ha llevado a perder un tanto la creatividad, porque también se estrenó este año Sin City, Una dama por la que mataría, la secuela de Sin City, dirigida por en esta ocasión en su mayor parte por Frank Miller y en menor medida por Robert Rodríguez. Y también es una película que se repite absolutamente toda. Si ya vieron Sin City, la primera parte, quédense con esa bonita imagen, quédense con esa idea de lo que vieron, y realmente pues ahórrense esta, porque es simplemente es una extensión innecesaria de lo que ya hemos visto.
Pues yo el asunto que le daría, el punto bueno que le daría a 300, El nacimiento de un imperio, es contar con algo que puede superar, incluso sublimar, tanta cuestión tecnológica, tanta computadora, tantas creaciones digitales, tanta composición tan ardua lograda a base de horas hombre frente a un monitor, y que no lo puede sustituir ninguna máquina. Estoy hablando de la cara de Eva Green.
Ah, bueno, ahí sí. Nada supera eso.
No, y creo que es un mayor mérito darle por ese lado a la película y darle un papel tan importante a esta actriz, que es una, yo creo que habrán escuchado nuestras expresiones, que una de nuestras favoritas, y va bien por ese lado. Ahora bien, El sorprendente hombre araña. Debo reconocer que hay una parte que me gusta de la película.
Híjole, esto es muy interesante ver.
El último plano, cuando vemos a Rhino que va a pelear contra el hombre araña, y tenemos una cosa interesante sobre las dimensiones de los dos personajes, okay, donde solucionado de una manera completamente gráfica, tenemos finalmente el conflicto del personaje, siempre de alguna manera presente, ir en contra de situaciones que lo superan con mucho, y en su tamaño, en su actitud moral, en su experiencia de vida, e ir contra esa cosota que es el rinoceronte.
Esa es muy bonita interpretación. Fíjate, yo parece a esas alturas ya estaba yo hundido en la sala, en la silla de la sala, con la jeta hasta el piso, de aburrido y de enojado que estaba.
Entonces, es que no tienes aguante, Alejandro. No tiene, te falta condición física. O sea, hay que aguantar la película hasta el final. No, sí, ciertamente, el resto de la película es verdaderamente abominable y no tienes ni cómo ayudarle. Por eso, yo creo que cuando te refieres a una película como lo más rescatable de un plano, es que sí, pudo haber habido algo ahí interesante, pero no se logró. Yo creo que, como bien dijo Daniel, es un problema de concentración dramática, es un problema de dedicarse a demasiadas cosas que hubieran sido, con una sola hubiéramos tenido una película completa del Hombre Araña contra el Rhino, hubiera sido extraordinaria, que es un gran personaje. Incluso yo no conozco mucho a Electro en los cómics, ¿verdad? Pero supongo que si es como en la película, pues no valía la pena, ¿verdad? Yo creo que no le ha de ser justicia,
no,
entonces.
No. Es que, perdón. No, dale. Es que, bueno, yo lo recuerdo en Editorial Viz, que de verdad era un gran villano, funcionaba bien, no era negro, pero bueno, eso es lo de menos. Y no era ni parecido a Jamie Foxx, pero creo que era un muy buen villano, creo que era bastante complicado cada vez que le tocaba. Y Rhino me gustaba mucho más en el cómic. Este Rhino, la verdad, se me hizo, este Rhino mecánico se me hace risible. Y sí, además de que Paul Giamatti no es como que, es un gran actor, pero no es como que el mejor villano que he visto. Pero de verdad creo que tenía un para muchísimo más. Creo que abarcaron demasiado y no apretaron nada, y ese fue el problema.
Sí, ese de pretensión o semi-pretensión de reunir a los seis siniestros me parece un despropósito absoluto, porque como bien mencionan ambos, quiere abarcar mucho y no aprieta absolutamente nada, ¿no? Y como apuntaba también en otra ocasión, se me hace que las motivaciones de los villanos para convertirse en villanos son la cosa más risible y estúpida del mundo. O sea, ¡oh, el hombre araña me vio feo! ¡Oh, sí, debo destruirlo y paso a acabar con el mundo! Es una película que yo sinceramente... Ahora, cuando Marvel hizo el anuncio de sus películas de aquí a 2020, creo que apenas se mencionó por ahí que hay algunos problemas porque se filtraron datos de Spider-Man 3. Entonces espero, por alguna razón, que ya no la hagan, que no hagan una tercera parte, por favor, y que si la hacen, que por favor se la quiten a Mark Webb.
Que se la den a las Von Trier.
Ay, qué miedo. Bueno, ya mataron a Weinstein, entonces ya para qué queremos ver más Spider-Man, así que ya. Pero bueno, nada más recuento lo mejor del año Birdman, lo peor del año Ninfomanía, en cuanto al cine exquisito, y de los cómics, creo que podemos coincidir, Guardianes de la Galaxia lo mejor, y Spider-Man bueno, 2 lo peor.
Para mí no, bueno, para mí fue Grandes Héroes.
Yo me abstengo porque no le he visto, tengo mucha fe. Pero bueno, eso fue todo. Alex, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Rubén, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias a ustedes por escucharnos en este regreso, en esta segunda temporada de Sonido Directo. Yo soy Héctor Daniel Ramos, gracias a Hugo Díaz Martini y a Paola Tello. Síganos por las redes sociales, escúchenos, descárguenos en iTunes y todas esas cosas. Nos estamos escuchando el próximo episodio.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking bitches move!
Llegamos al final de nuestro episodio de Sonido Directo segunda temporada. No olvides suscribirte a nuestro podcast en iTunes, seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestro próximo episodio. Porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine.